Instagram, zona mixta-uy.
El jueves de la semana pasada se estrenó en cartelera Al final del partido, un documental de Federico Beltramelli destinado a homenajear a cancheros y utileros de nuestro fútbol uruguayo, una hermosa pieza audiovisual que vamos a tener el gusto de poder comentar justamente con su director, además amigo de la casa, docente de la Facultad de Información y Comunicación aquí en los estudios de Unirradio. ¿Cómo anda, Federico? Bienvenido.
Bien, muy bien. Un gusto estar acá con ustedes.
Bueno, contanos un poco cómo surge esto del final del partido. Quienes vieron el documental, en los 5 primeros minutos ya se dan cuenta mucho de la explicación personal, emotiva, que te movilizó a llevar adelante una tarea de hacer un recorrido por esas figuras un poco ocultas, ¿no?, que tiene nuestro fútbol.
Sí, esto yo creo que surge desde el hueco que me quedó cuando me vine a estudiar a Montevideo en el año 1992. Yo tenía una rutina, que era una rutina semanal, que era ir martes, jueves y viernes a las prácticas de mi club. Yo hacía una suerte como de alcanza pelota, de colaborar, de servir la comida los viernes, que era el último entrenamiento de semana, y después los domingos ir a la cancha. Se iba a la cancha en camión, y para mí esa era la vida. Es decir, y eso, cuando me vine a estudiar a Montevideo, era lo que extrañaba. Yo ya lo conté, pero no está mal contarlo de nuevo. Yo en ese momento no había, todas las casas no tenían teléfonos en Salto. Entonces mi madre y mi padre en casa no tenían. Yo tenía que llamar a la casa de una vecina y yo llamaba los domingos a las 6 de la tarde cuando ya sabía que habían terminado el partido. Pero yo tampoco tenía teléfono donde vivía acá, entonces tenía que ir hasta Antel de Fernández Crespo. Entonces llamaba, primero la vecina iba a buscar a mi madre venía y lo primero que preguntaba era cómo había salido Almagro, que era mi club. Y eso me quedó como un hueco, porque aparte me quedó la falta de esa gente, me quedó haberme venido, porque mis padres tenían almacén y bar en una esquina y en la mitad de cuadra estaba mi club, y yo resolvía mi vida ahí. Es decir, para mí mi vida era eso, estar en el boliche y después ir hasta la sede y de la sede al boliche. Y bueno, entonces por ahí por el 2014 nosotros fuimos con el productor, con Mario Jacob, a Almagro. Nos comimos un precioso asado con toda la gente, con toda la barra. Todavía había mucho de los que yo había dejado. Y bueno, y ahí dijimos, hay que seguir trabajando, porque todavía no había posibilidad de película. Y bueno, y ya por el 2017, creo que fue por ahí, nos encontramos con una serie de artículos muy buenos hechos por Jorge Señoranz, que exploró casi que todos los cancheros y utileros de primera y segunda, creo que fue, y ahí empezamos a encontrar una beta. Ahí Mario ya me dice, viste, por acá podemos tener película y podemos linkear con lo que vos querés contar. Y bueno, y ahí nos pusimos a trabajar con Jorge, con Mario, en tratar de definir esto y en tratar de generar los contactos y generar sobre todo la empatía, el conocimiento con la gente que está en la película. Y bueno, y para mí fue un saldar algo que yo había dejado, porque estos protagonistas para mí son absolutamente idénticos a lo que yo dejé en términos de valores, en términos de los acentos que ponen en la vida, en términos de cómo gastan su tiempo, cómo se sobreponen, y la verdad que fue fabuloso poder estar en contacto con esa gente.
Hay una de las cosas que estás transmitiendo, que decís que es tal cual, es a veces cuando uno lo mira de afuera, o capaz que no vivió la experiencia de pasar muchas horas cerca de un club de barrio, o muchas horas, puede ser un club deportivo, pero esos lugares donde desde afuera, desde el ojo externo, capaz que se ve, che, está todo el día ahí.
Sí.
Y alguien que no conoce mucho, o que capaz que lo ve muy fríamente, dice, pero ¿qué hacen? Y ahí vos, hay como un juego de cosas que se plantea el documental y que lo estás diciendo ahora, es, pasa de todo, pasa la vida misma. Parejas, comentarios, aprendizaje, no sé.
Todo. Yo, por ejemplo, una de las conclusiones que llegué es que los clubes son, por supuesto, reproductores de identidad, reproductores de cultura, pero son un gran espacio de educación social y pública. Claro, esto no quiere decir no mande a la escuela, mande al club. Claro. Pero digo, pero me da la impresión de que eso que hace a nuestra identidad en esa transmisión de valores, en esa escala de en donde están los veteranos. Por ejemplo, los veteranos tienen un lugar muy importante en los clubes. Y miren que hay gerontofobia por donde miremos, y en los clubes eso está. Y no es una cuestión de jerarquía por la jerarquía. No, es un lugar bien ganado. Y después los clubes son algo que está definido por el hecho de que no es de nadie y es de todos. Y eso lo hace un espacio muy republicano, lo hace un espacio muy, muy democrático. Y es muy importante eso, porque yo me acuerdo que en el club, yo tenía mi casita, a traer boliche a mis viejos, pero había compañeros, amigos, que tenían poco menos que yo, y yo no tenía mucho. Pero en el club encontraban su lugar, en la explanada, y eso es importante. Y eso creo que en el caso, por ejemplo, de Villa Teresa, que nosotros filmamos y tuvimos y nos encontramos con gente maravillosa, eso está está en el espacio, pero sobre todo está también en el compromiso que tienen ellos con el barrio, y eso es mágico.
Sí, tal cual. Bueno, yo también lo llevé porque creo que es un poco inevitable a la experiencia personal, en mi caso un poco truncada, porque me pasó de vivir hasta los 10 años a media cuadra de un club ciclista como era el Cruz del Sur, y que yo tengo la sensación de vivir años muy felices, de días enteros adentro de la cantina del Cruz del Sur, y después quedó como cortado porque me mudé de barrio, que un lugar donde me encanta, pero ya no tuve esa dinámica. Y es como que me llevó a imaginarme cosas a mí, y decía, bueno, ¿qué hubiera sido de mi vida tal vez si yo hubiera seguido continuando viviendo en aquel lugar, ¿no?
Sí, el espacio y los olores, ¿no? Es decir, ese encadenamiento, no me voy a poner muy técnico, pero ese encadenamiento a través del olor con el recuerdo, ¿no? Técnicamente la metonimia, ¿no? Pero digo, ese enganche. Y me hizo acordar mucho que cuando yo estudiaba acá en la facultad, pues yo egresé de acá también, teníamos clase acá en la morgue del Vizca, acá cerca, en Eduardo Acevedo y Gonzalo Ramírez.
Los años gloriosos de la en comunicación.
Sí, y yo venía por calle Durazno siempre, y en calle Durazno había un club que se llamaba Mar de Fondo, tenía la sede ahí, que todavía existe.
Sí, claro.
Y yo me acuerdo que pasaba lento porque lograba oler ese olor a club que me llevaba directamente a mi club. Y eso pasa, por ejemplo, en el Villa Teresa. Es decir, entrar y oler eso y es dejar un tiempo extendido en un puntito. Es decir, lo de antes, lo de ahora y quizás lo del futuro en ese punto, que es ese lugar en donde esa gente habita, ¿no? Esa gente que, por ejemplo, hoy tienen casi un ritual que lo mantienen, y es un ritual en donde va de todas las edades, de todos los géneros. Un almuerzo, los miércoles comen, se juntan a comer al mediodía. Yo no sé cómo arman el esquema con el trabajo, pero lo hacen. Y eso me parece genial, porque sobre todo para nosotros que vivimos como en otro tiempo y demás, hay gente que sigue habitando un tiempo muy lindo de vivir, ¿no?
Sí, muy eso me pasó también mirando el documental, de sentir que es como un conectar también con una época que se está yendo, más analógica, sin tanta presencia del vínculo a través del celular. Y bueno, tiene un poco como de... es muy uruguayo en ese sentido también, ¿no? De añoranza.
Sí, yo esa cuestión, ¿no? Ese tiempo ahí... Que sí, nosotros pensamos también que puede ser una película, tiene una estructura narrativa, pero puede ser una postal de lo que ya esté desapareciendo, ¿no?
Ahí, bueno, en parte, por un lado desapareciendo, y por otro lado también te trae, porque no es una película histórica, si bien tiene muchos guiños, también es el tiempo que al mismo tiempo sigue funcionando en otros lados. Sí. Y es abrir un poco esa mirada, porque yo te decía recién, a mí me llevó a la época de periodista deportivo, recorriendo canchas, y cuando voy a Capurro, o cuando voy al Trócoli, la atmósfera, pero el olor al pasto, el olor a los zapatos, el olor, todo eso que se va generando y el ambiente social que se genera.
Sí.
Es como, hay que vivirlo y hay que ver cómo se mantiene con el tiempo. Que eso me parece que está muy bueno el documental, es de hace 1000 años, ¿no? Es ahora mismo.
Es ahora mismo, sí, es acá cerca. Y es una geografía humana, social y cultural que a nosotros nos interesa explorar. Digo, chucha, lo había hecho en el documental anterior, siguiendo a Chico Ferri, que es una gloria de la música tropical uruguaya, que cantó en el grupo Casino, pero que a la vez cuida coche en la cuadra de mi casa ahí en Palermo, que sigue cuidando. Y a mí me interesaba porque él lo que era un representante de una geografía, de un paisaje cultural, humano, muy montevideano. Y aparte, a mí siempre... Yo, los barrios de Montevideo, los barrios, ¿no? Para mí los barrios son de Avenida Italia para arriba, de ahí para abajo es ciudad. Esos barrios se parecen mucho al interior, en Ajá. términos de los tiempos, en términos de la forma de vivir, de la ética y de la comprensión de para qué estamos acá arriba, en este mundo, bueno, esas cosas, ¿no? Que parecen lugares comunes, que parecen cliché, pero el problema es que nosotros no lo logramos vivir, es decir, y ellos sí, ellos siguen en esa cuerda, eso que decían ustedes, bueno, una cuerda como medio analógica, bueno, sí, será eso, definámoslo así. Uh-huh. Y eso es importante, porque ahí hay muchos indicadores de lo que está pasando a nivel de lo social, de cómo piensa la gente, de cómo resuelve sus temas y cómo resuelve sus improntas. Y bueno, esta película va al encuentro de eso, ¿no? De vidas... de vidas resilientes, pero mágicas. Es decir, nosotros nos propusimos narrar estos protagonistas que cumplen una tarea imprescindible, que sin ellos el futuro no está, que nunca salen en la foto, pero que son los permanentes, que hacen de psicólogos, pero que también se estresan, que también son trabajadores, que también tienen técnicas de oficio, pero que después también son personas con una familia. Y esa persona con una familia... también la encontramos, ¿no? En esa intimidad vital, en varios de ellos, ¿no? En varios protagonistas.
Sí, me pasó un poco eso en el recorrido del documental, de ir sintiendo que en la medida que avanzaba, dije, pucha, esto ya no es un documental, ya ni siquiera sobre fútbol, es un documental de corte existencialista, por momentos.
Está bueno eso, sí, yo creo que sí. Yo, por ejemplo, yo qué sé, cuando la persona te empieza a decir que la importancia para él de la vida es estar con los amigos, disfrutar, que él no va a vivir toda la vida trabajando para que cuando él muera quiere que esparzan sus cenizas ahí en la cancha, y que cuando en la cancha ya hay varios compañeros de él que están ahí, que van a ir. Eso que también, es decir, uno a veces lo sabe, pero que alguien lo diga, que alguien lo exprese, y después otro que está ahí en un cuarto, un 4x4 metros, atendiendo a los jugadores, sabiendo que son ellos los que siempre están cuando ese lugar se vuelve quizás el peor lugar, cuando se pierde un partido, cuando se queda afuera, y que ellos soportan todo. Y bueno, y después otra de las protagonistas que también es madre, que quedó por circunstancia de la vida con tres gurises, que vive adentro de un estadio, que su casa está dentro de un estadio, pero que también es profesional de la salud, y que atiende, y que cumple esas cosas muy uruguayas, de dos o tres funciones a la vez, de dos o tres cosas a la
eso
vez.
Eso lo vi, dije, esto es muy uruguayo.
Y bueno, entonces, eso habla de aparte, sobre todo, de darle cara, rostro, nombres a estas personas, que son de la misma madera que nuestros jugadores, que son mágicos, que son míticos, pero que han estado poco, yo no digo que no hayan estado, pero que han estado poco en la representación de nuestro mito que es el fútbol, ¿no?
Uh-huh. Y en la cotidiana de lo que puede ser, por en este caso, un cuadro de fútbol, en el día a día son piezas claves, y a mí una de las cosas que me pareció muy interesante es el lugar que está representado es muy justo con la función que cumple en el día a día. Eso es lo que me parece que está bueno. Porque no solo se valoriza, sino que se describe de forma tal cual. Por ejemplo, que el equipo gana, ¿eh? Y el tipo se lleva la camiseta, ¿no? Se va al estadio y festeja con el otro utilero que ganaron, que salvaron el coso. Y los jugadores después también van a festejar con ellos, y va la chiste y el comentario. Y es muy realista en ese sentido. Es como...
Sí, son los que siempre están. Son los que siempre están. Y nada, eso es un valor en sí mismo, ¿no? Para ellos como protagonistas en su diario vivir, ¿no?
Uh-huh. Fede, ¿cómo fue la tarea de inevitablemente tener que hacer un recorte de la realidad, ¿no? Porque te propones obviamente poner el foco en utileros y cancheros, pero bueno, las opciones eran muchas. Vos recién lo señalabas, que se basaron en una serie de entrevistas que había realizado el periodista Jorge Señoranz, que bueno, con el cual trabajaron, ¿no?, codo a codo para la realización del documental también. ¿Y cómo terminó siendo esa tarea de, bueno, tomar decisiones y decir, vamos por este caso, este caso y este caso? Se centran en tres clubes principalmente, ¿no?, que son Villa Teresa, Fénix y Cerro.
Sí, nosotros no nos interesaban tanto los clubes como las personas, ¿no? Claro. Es decir, fuimos atrás de personas. Y lo que se notaba en las notas de Jorge eran que esas personas tenían facetas, tenían aristas, tenían cuestiones de distinto tipo, y eso nos interesaba. Es decir, después la ubicación se dio así, podía haber sido otra, pero esas personas nos aseguraban poder contar en cada uno de los casos alguna estructura de valores, alguna estructura de convencimientos, alguna forma de encarar la vida. Entonces fue por ahí que nosotros abordamos, que nosotros nos fuimos metiendo, ¿no?
Y en la medida del proceso, porque fueron como... Está la pandemia en el medio también, sí, ¿no? O sea...
Eso fue un ¿cómo, gran tema, ¿no?
¿Cómo? Bueno, uno tiene que verlo, pero digo, ¿cómo fue eso también? La idea original y que caiga en el medio y cómo... No, que sí, no solo a nivel técnico y profesional, porque la pandemia a todos, sí, nosotros nos cayó como... Sí. ¿Y esto qué es? Sí. ¿Cómo fue ese laburo? Porque...
Aparte, habíamos hecho más o menos medio año de rodaje, no era que habíamos encontrado la beta todavía, claro. Estábamos ahí como encontrándola, porque yo qué sé, uno documental es un gran trabajo de empatía, de confianza, de mostrarte vos, porque el otro se va a mostrar y se va a exponer, y es todo ese tema, ¿no? Que siempre hay un tema ahí complejo, y bueno, después nos cayó la pandemia, entonces en un momento dijimos, yo qué sé, nos encerramos como todo el mundo. Y nada, lo único que podía hacer era de rato llamarnos entre nosotros y hablar.
Entonces, a mantener como cierto, sí, vínculo.
Y mantener el vínculo y tratar de ver en qué estábamos, porque la verdad que fue... Y bueno, y así estuvimos, hasta que empezó a aflojar. Y al final la pandemia quedó adentro de la película, porque la pandemia estaba, digo, en el, claro, proceso, y bueno, y ahí anduvimos.
Eso es impresionante, ¿no? Como a veces te rompe todos los esquemas que vos podés tener previamente a la hora de hacer una producción y después, bueno, aparece una situación así como la de la pandemia y termina cuajando también como una dimensión muy relevante dentro de toda la historia que se narra, adquiriendo un rol importante y que resignifica un montón de otras cosas que de lo que se vio antes y de lo que se ve que ocurre después también.
Sí, sí, sí. Digo, el desastre que fue la pandemia en términos económicos, en términos sociales, eso se ve, eso está. Y en términos del aislamiento, ¿no? Y bueno, y después el fútbol que no aparecía, después el fútbol que apareció por televisión. Me acuerdo algún clásico.
El primer partido que
el
mostraron.
De la niebla.
El clásico de la niebla. Y no se veía nada. Y era una cosa... Fuimos a un bar a filmar eso, porque a ver cómo la gente iba a volver al fútbol en los bares y no se veía, no se veía y era una metáfora también de eso, ¿no? Era como que no íbamos a salir más de ese lugar. Y la gente salió. Y el fútbol volvió y esta gente sigue y están ahí y van a seguir y bueno, eso fue el motivo de recuperación también de este documental, ¿no? Es decir, también nosotros nos tuvimos que transformar un poquito en estos protagonistas, ¿no? Es decir, salir adelante, como ellos salen.
Claro, porque aparte, no es que sepa mucho técnicamente, pero me puedo imaginar que, por la calidad que tiene el documental también, por el laburo de edición, por la cantidad de gente que es involucrada en este tipo de proyectos, en la pandemia, así como le pasó a otros colectivos, o sea, es como rearmar, y me imagino que desde tu rol también dirigiendo esto es... ¿Cómo coordinar, gestionar, llevar adelante, sí, meterle el impulso, ¿no? Toda la historieta.
Era complejo porque era difícil salir a filmar, era difícil llegar a lugares y entrar, porque todo el mundo estaba, yo qué sé, no te dejaban entrar en los, claro, lugares. Y bueno, hubo algunas cosas que salíamos uno o dos personas nada más con una camarita chica y está, medio cine de urgencia y se filmaba y eso después quedó. Ajá. Que eso también es importante, ¿no? A veces se le carga mucho las cosas a la técnica, a la fotografía. Y eso importa y contribuye y tiene un aporte, pero a veces la historia manda, las historias son más poderosas. Entonces, nosotros fuimos más por esa vía, es decir, prescindiendo a veces de calidad técnica, pero yendo atrás de la historia, ¿no?
Uh-huh. Antes de lo que fue el estreno en cines, ¿no? En cartelera, que se dio el jueves la semana pasada, tuvieron una función especial para verlo todos juntos con todos los integrantes, ¿no? que participan, con los y las protagonistas, Cancheros y Utileros. Supongo que haber sido una jornada removedora, ¿no? Emotiva.
Mucho, lo hicimos ahí en el Villa, fueron todos. Nos comimos después un asado, hablamos, nos quedamos como hasta las 3 de la mañana. Sí.
Todo muy a tono del documental.
Por supuesto. El documental y bueno, nada, era esa cuestión de mostrárselas a ellos, poder compartir ese momento. Y se hizo, y yo me quedé muy contento de que lo hayamos hecho y que ellos hayan ido todos y que lo hayan visto y que pasemos un momento ahí.
¿Qué devoluciones te dieron?
Y nada, es esa cosa como de, bueno, está bien, esto somos nosotros, nunca se ha contado esto, es decir, nosotros somos lo que estamos, y esa cosa, ¿no? Es decir, con un gesto de madurez también de verse, porque digo, tienen maduras y verdes, como la vida, ¿no?
Sí, claro.
Como la vida, y verse ahí, y estar en una película, y en un documental, que bueno, que después queda, y que tienen esa magia de la perduración más allá de nosotros,
y
¿no?
Pasa a ser una historia más dentro de esas juntadas semanales de Villa Teresa del otro.
Sí, quiero... yo calculo que debe haber ahí mucho, pero bueno.
No, está bueno. Y después lo otro que estamos hablando antes de arrancar la nota era que está circulando por diferentes localidades.
Eso me importa muchísimo. Vamos a ir por el interior.
Qué lindo.
Este viernes vamos a estar en Nueva Helvecia, el sábado en Salto. La idea es, después también está agendado Parque El Plata, Fray Bento, Yun.
Ahí ya te conté como 5 asados más o menos.
No, sí, sí. Y después la idea es ir a Paso de los Toros y ir a Punta del Diablo también. Ahí con porque de ahí son los protagonistas, hay 2 protagonistas y bueno, nada, eso, ¿no? Y después está en el circuito de cine del oeste, en las salas que tienen, que eso me importa muchísimo, porque sobre todo todo lo que tiene que ver con el hacer cine, a veces hay como una cuestión de que hay ciertos sectores que no logran tener la capacidad de producir y de contar sus historias. Y a veces cuando se quieren contar historias, se cuentan historias con un cine un poco demasiado didáctico, demasiado así como...
Esto es así.
Y bueno, y está bueno que circulen por ahí estas historias y está bueno que la gente se vea, ¿no? Que nosotros consideramos que está. Es decir, yo me considero que vengo de esa parte de la sociedad y hay mucha cosa para contar porque ahí hay claves de identidad, hay puntos de clivaje social que si no lo ves en algunas narrativas, por indagaciones sociológicas no encontrás, ¿verdad?
Hace poquito estaba leyendo una cosita que decía Leila Guerriero, que hablaba, no sé, hablaba de la crónica, todo, pero una cosa muy potente que decía es la cuestión de la crónica, y en este caso lo veo como bastante parecido, es la mirada. Es encontrar, sí, como la mirada, que un poco vos lo venís diciendo mucho, de en estos equipos, más allá de los equipos, son las personas y ciertas miradas sobre las cosas. Y aparte, en esa mirada hay historias contundentes. Entonces, sí, es como poder encontrar eso, es como muy, muy interesante. Y me parece que está buena la alianza con Señor Hans que hicieron. Y sí, porque Jorge hace tiempo tiene
esa jeito, ¿no? Mucho. Jorge trabaja mucho esa línea. Es un tipo que mira mucho la sociedad, que mira mucho las historias chicas, pero que no hace de eso parte de una retórica costumbrista, sino que la sigue contando, y permanentemente es un goteo permanente de historias. Entonces eso me gusta mucho de él. Y aparte tiene una cosa que a mí me parece clave, y más en estos tiempos, que él establece con eso una dialéctica con el otro. Que estamos, a veces, tanto en el cine como en otras cosas, o en la vida misma, estamos como muy ensimismados, ¿no? Es decir, está bien celebrarnos a nosotros por nosotros mismos, pero parece está bien mirar al otro, y tiene todos los riesgos que tiene mirar al otro. Exponer al otro, mostrar al otro, ¿no? Pero asumiendo ese riesgo, que uno se puede equivocar, es transformador para uno, porque ahí está la mirada, ahí está el punto de vista, y es transformador en términos de lo social. Es decir, el documental siempre tiene que ser con un otro. desde mi punto de vista. Es decir, porque ahí uno asume los riesgos, porque ahí tenés las tensiones, porque ahí está mirar un poco para afuera, ¿no? Es decir, estamos muy bien ensimismados, muy yo qué sé.
Hay poco todos y mucho yoísmo.
Y está, es válido el yo porque es una reivindicación de uno mismo y vale, pero en un momento tenemos que pegar un poquito la vuelta y decir, che, hay algo que somos un espacio más común, hay un todos, hay un otro que es un todo. Y ahí hay que mirar también, hay que volver a mirar.
Ahí, bueno, por ejemplo, y voy para allá, Didito. No, Jorge, señalar, por ejemplo, un detalle, estuvo contando una crónica de, ahora no me acuerdo el muchacho, pero que la hizo con mucho respeto, una persona que no era vidente, y eso generó una movida, que él mismo nos dijo acá en el programa radio, que bueno, a mí se me fue de las manos. Siempre fue del respeto, aparte, no, y se le generaron oportunidades laborales, oportunidades que tiene que ver con el impacto de la historia, pero desde un lugar que está bueno, que es del respeto, del reconocimiento y desde estar en un mismo lugar común, digamos.
Sí, sí. Sí, lo de Jorge me parece el blog que tiene, sus notas, su perspectiva, ese goteo que tiene permanente de historias, es un gran cronista de nuestra realidad. Él es un gran cronista de nuestra realidad, digo, realmente. Y ha hecho libros después de personas muy, muy encumbradas, como por ejemplo sí, claro. del maestro Tavares y de otras, digo, no es que...
Sí, tiene como una beta ahí de antropólogo, ¿no? Que trasciende.
Sí, y yo creo que eso le da también porque es un tipo de barrio. Uh-huh. Entonces, esa perspectiva... No hay que ser alguien de barrio para escribir con... No, yo no soy de esas cuestiones. No. Pero eso...
Pero a él le fluye.
Pero claro. Porque es otro tiempo el barrio, ¿no? Yo me acuerdo siempre, cuando estaba en el boliche de mi viejo, siempre cuento lo mismo. Que siempre se hacían los mismos chistes y se contaban las mismas anécdotas, absolutamente todos los días. Yo digo, ¿qué es esto, no? Digo, porque, y todos se reían y claro. Todo. Y ahí yo me empecé a dar cuenta que eso era como un mantra,
sí.
Que lo repetían los que estaban, los que eran del lugar. El que venía de afuera no conocía la anécdota allá, no conocía la anécdota. Y aparte ese repetirse era volver a rememorar, pero bueno... Y después dije, bueno, pero cuando uno va a un ritual religioso, por lo general, las cosas repetitivas también, ¿no?
Totalmente.
Entonces, y ese tiempo que yo descubrí, ese tiempo que tenía que ver con la observación, porque los personajes...
Eso que decís es tal cual.
Esas variaciones...
Me acabé.
Esas variaciones que, sí. Que a veces se encontraban leves...
En la historia, en la rehistoria.
En la repetición de la historia, eso tenía que ver con las observaciones... De la mirada densa que solamente la puede tener alguien que tiene un tiempo. Y la gente que tiene un tiempo es la gente que está en. Que no está en los celulares, que no está en las redes sociales, es decir, que está en otros lugares, ¿no?
Cuando vayas ahora a Salto, pensás que te van a decir, che, Federico, nos mostraste un poquito ahí al principio del documental, pero ¿cuándo te venís acá a hacer el documental del Almagro? Y de la gente que. De esa gente que tanto le tirás flores al principio del documental.
Y lo que pasa es que mucha gente de esa ya no está.
Claro.
Y esa gente era gente con pocas fotos, ¿no? Digo, claro. yo mismo era, me di cuenta que era alguien con pocas fotos de mi niñez. Porque
antes eran caras. Eran caras.
Eran caras, es decir, era todo un tema el tema de las fotos. Y quedó poco. Y las historias se van como perdiendo. Y yo voy hoy al club. Y entro, y aparte yo cuando entro al club, a mi club, entro como uno más, y no conozco a nadie. Entonces
es raro.
Tengo que ir y decir, che, vas a ir hoy, andá, y tal, conozco al presidente, conozco por ejemplo, todo gente que se pone esos roles al hombro, porque bueno,
presidente, te toca a vos, vocal,
sí, te toca a vos. A eso sí los conozco porque eran, pero después no. Y bueno, pero estaría bueno hacer eso, ¿no? De hecho, yo. Hicimos con el Toto Blanco un documental en el año 2004 que se llamó El Escolazo. Que era El Escolazo quiere decir básicamente el tema de una cosa más de la gente que vive del juego de azar. Este era un personaje que yo me lo conocí desde chiquito, que no había trabajado creo nunca, pero su trabajo era ser timbero, ¿no?
Y le pegaba.
Se jugaba al casín, jugaba no sé qué. Y eso lo hicimos y eso lo mostramos. Y bueno, nada, eso quedó como parte de... Pero no, nunca fue Almagro, ¿no?
Uh-huh. Bueno, acá Montevideo, para quienes nos están escuchando, está en Cinemateca y en Alfabeta, en salas.
En Cinemateca, sí, y está en la Nelly Goitiño del Sodre también.
Ahí está.
Ah, qué lindo. Bueno, hacemos una invitación. Va a estar por acá por un tiempito, va a estar.
Por una semana y media va a estar. Así que, digo, hay que, como
eso
todo...
Eso depende del apoyo, ¿no?
Depende, sí. Pero bueno, está ahí disponible.
Excelente. Federico, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta Zona Mixta y, bueno, habernos profundizado más de esta historia que nos gustó tanto, poder acercarnos y conocer también cómo fue el proceso de hacerla.
Bueno, el agradecido soy yo. Es un gusto estar acá y bueno, muchas gracias.
Vamos, vamos arriba, nos vamos a la pausita y después se viene el momento mundial de la mano de Diego Varela.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.